Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga en esta noche.
Amén.
Para nosotros, pues, es mucha alegría verlos, tanto bienvenidos. El tema es vida entre los muertos. Ese es el tema de esta noche, vida entre los muertos. Este es nuestro tema. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Efesios, capítulo 2. Dice la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que ¿qué dice? Qué tremendo esto, hermano. Cuando el Señor dice aquí, o la palabra del Señor dice aquí, que Él os dio vida.
Amén.
¿Y qué es vida? Buena pregunta, ¿no? ¿Y qué es vida? Pues fíjense, hermano, de que vida es precisamente esa capacidad de que Dios transmite, traslada. Cuando el Señor viene, dice, ¿verdad? Ese soplo de vida que el Señor trasladó, se activaron los sentidos del hombre. Se activaron sus sentidos del oído, de la vista, del gusto, del tacto, de esos cinco sentidos, y el hombre empezó a experimentar la vida. Esa vida, ya se imaginan ustedes, hermanos, aquel ser que fue creado por Dios, empezó a movilizarse, empezó a actuar, empezó a caminar, empezó a sentir, empezó a experimentar algo tan precioso: la vida que Dios había inyectado. Esa vida que el Señor trasladó por su poder, porque saben, hermanos, que el único que puede dar la vida es Dios.
Amén.
Yo tengo un vecino que se enfermó, pero grave, grave. Estuve al borde de la muerte. Hasta un día ayudé para que lo metiéramos en la silla de ruedas, en un carro que lo estaban sacando. Pero el hombre estaba al borde de la muerte. Lo llevaron donde los médicos. Y, pero ¿saben qué es lo curioso? Que pasó un tiempo. Después de 2 meses, tal vez, aquel hombre se recuperó de su salud. Se recuperó de una salud física. Y un día que le digo, mire, al hombre, qué interesante, se recuperó, ¿verdad? Le dije, sí, me dijo, mire, yo le recomiendo aquel médico, me dijo, mire, ese médico es buenísimo. Palabra que ese hombre sí le salva a uno la vida. Ese hombre, mire todo lo que empezó a decir. Le digo, se equivoca, porque el único que da la vida no es un médico, el que da la vida es Dios.
Amén.
Se lo afirmé, se lo confirmé, porque saben ustedes, hermanos, que el único que da vida es Dios.
Amén.
A lo que voy es esto: ustedes y yo, hermanos, debemos de tener vida entre los muertos. ¿Hay vida física? Por supuesto que sí, ¿no? Aquel hombre que les menciono recibió una salud, una vida física, pero sigue en una vida, pero sigue sin vida espiritual. Ese es el detalle. Sigue sin vida espiritual, de esa verdadera vida que Dios da. De eso les quiero hablar en esta noche. Porque al final de cuentas nos interesa la vida de la iglesia, su vida espiritual. Dice aquí el apóstol Pablo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Atendí a un hermano que tiene bastante poco tiempo de estar en la iglesia. Fíjense lo que pasó. La palabra de Dios empezó a tener conciencia. La palabra de Dios empezó a despertarle sus sentidos espirituales. Y llegó conmigo, hermano, me dijo: quiero abrirle mi corazón, me dijo. Quiero contar la vida que he llevado. Cuando me empezó a contar, a detallar su vida, yo me quedé impresionado. Me quedé impactado de aquella vida desordenada, aquella vida de esclavitudes que llevaba aquel hombre. Y me dijo: hermano, dígame por favor, me dijo, si hay esperanza para mí, me dijo, si usted cree que vale la pena que yo luche en ese camino o no, me dijo. Por supuesto que sí, le dije. El que da la vida, el que da las oportunidades, se llama Cristo Jesús.
Amén.
Salga de esa condición espiritual y luche. Aquel hombre se pone en la... Hoy lo veo servir en la iglesia, digo yo, Dios mío, es el único que puede dar vida entre los muertos. Vivimos en un mundo, hermano, donde las personas, pues, tienen vida física. Corren de aquí para allá y por todos lados. Pero sin esa verdadera vida que nosotros debemos de alcanzar. Fíjense cómo lo dice el Señor Jesucristo aquí en el libro de San Mateo, capítulo 16. San Mateo, capítulo 16, voy a leer ahora en el versículo 24. Oiga lo que dice. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus santos ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí el Señor Jesucristo está haciendo referencia precisamente a la vida normal que se lleva: nacer, crecer, reproducir y morir. A eso se refiere el Señor. De que el hombre se dedica a luchar por ganar el mundo, a luchar por ganar la vida, pues. Porque algunas veces la mala interpretación, ¿qué es vida? Hay una equivocación cuando alguien dice, ay, usted, por ejemplo, que entre las mujeres se oye, qué buena vida te ha dado ese hombre, porque le da carro, porque le da paseos, porque le da buena comida, porque le da... No, hombre, eso no es. Eso no es la buena vida, ¿no? El Señor Jesucristo fue muy claro en decir, bueno, eso se llama añadidura. Eso no es lo más importante. El Señor Jesucristo dijo un día de esta manera: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No. Si la vida consistiera, hermanos, en tener tantas abundancias, ¿saben que eso del venir a la iglesia puede... para muchos se les convierte en un verdadero estorbo? Sí. Para muchos se convierte en un verdadero estorbo. Y yo les aseguro que muchos de ustedes han tenido que tomar decisión. Casi que todos, diría yo. Un hermano en una oportunidad me dijo, mis hermanos, me sale un, porque estaba sin trabajo, y mire, y el trabajo que le salió, un buen trabajo, con un excelente salario, solo que tenía que trabajar de lunes a domingo, de 8, de 7 a 7 de la noche. Pero con un salario excelente. Y me dijo, pero fíjense que no lo acepté. ¿Y por qué no lo aceptaste? Le dije, porque eso significa que yo deje de venir a la iglesia, que yo deje de oír la palabra, que yo me separe de la comunión, que me aleje de los demás. Ah, bueno, entonces estás valorando lo más importante. Porque el Señor Jesucristo es lo que enseña, que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Pero qué es lo que sucede? Esa es la vida normal en el mundo, ¿no? Trabajar, darle duro para alcanzar tantas cosas, y su relación con Dios no importa. Eso es lo que pasa. Pero yo quiero decirles, hermanos, ¿qué es lo más importante para Dios? Su vida espiritual.
Amén. Amén.
Y a nosotros también nos interesa. Nos interesa que usted tenga una buena relación con Dios. Porque a través de esa buena relación que usted tiene con Dios, Él le ministra vida. Le transmite de su presencia, de su poder. Pues vamos con eso. ¿Qué significa tener vida? Es de que usted tenga la presencia de Dios en su vida, en su corazón. En el mundo se dice, para poder tener una buena vida, pues haga ejercicio siempre. O sea, ejercite se dice. ¿Qué quiere decir eso? Usted haga ejercicio casi que todos los días para tener una buena salud. Dice, coma lo necesario, tenga una buena dieta, que no se quedan una cantidad de recomendaciones. Pero esa es la vida física sobre este mundo. Esa es la vida física. Y por cierto, también nuestra recomendación es eso. Aliméntese bien, hermano. De veras. Por supuesto que sí. Aliméntese bien. Cuide su salud. Especialmente los que yo en mi casa, eso les digo a mi familia. Bueno, como nosotros no visitamos al pediatra, no visitamos aquí, nada que ver. Bueno, alimentémonos bien, pues. Cuidemos nuestra salud. Hay que ser conscientes de lo que vamos a comer y no sé qué, y doy indicaciones, porque cuidamos nuestra vida, ¿no? Esta vida que Dios nos ha dado, el tiempo de años sobre esta tierra, pero nuestra misión va más allá. ¿Ya? Nuestra misión va mucho más allá, no es eso. Claro, por supuesto, necesitamos tener salud, tener buena salud, pero la vida que habla la palabra del Señor. Es de que usted tenga la presencia de Dios dentro de su vida. Cuando usted tiene la presencia de Dios, su condición, su estado emocional permanece nítido. Cero temores. Cero frustraciones. La paz predomina dentro de su alma, dentro de su vida. Porque cuando alguien me dice, mire, hermano, fíjese que estoy viviendo el momento de la depresión. ¿Sabe qué es la depresión? La depresión que le llaman. ¿Sabe qué significa eso? El alejamiento de Dios. Porque toda la vida la presencia de Dios da paz, da alegría, da gozo, da motivación. Tantas cosas que suceden cuando Dios ministra la vida.
Amén.
De Dios.
Amén.
Sí. De esa vida les quiero hablar en esta noche. No tanto el que usted tenga un montón de cosas en la vida, también ahí estamos, pues, ¿no? Si tiene, gracias a Dios, no le ponga el corazón en ellos, se lo recomiendo. Porque así como llegan, así se van. No le ponga el corazón a sus hijos, porque así como son tan lindos cuando son pequeños, llega el momento en que se van de la casa y se queda uno solo. Eso es una realidad. El Señor Jesucristo decía aquí de esta manera. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? O sea, la vida física, que es lo que por todos corren. Algunas veces cuando aconsejamos a nuestros jóvenes, le dicen, hermano, yo quiero estudiar en la universidad, está bien. ¿Estás preparado para enfrentar los afanes de la vida, las exigencias de los estudios, las demandas de tener lectura, de investigar, de averiguar, de leer, de retener? ¿Estás preparado para algo así? Sí, va. Si estás preparado a entrar, pues no descuides tu relación con Dios. Esa es nuestra recomendación. Y entran en la prueba. Y a muchos estamos vistos, sucumbir ante esa prueba. No hay que leer, que hay que leer libros, hay que no sé qué, que hay que investigar, hay que meter en internet. Y la Biblia se quedó abandonada. La palabra de Dios allá se quedó arrinconado. Su vida espiritual empieza a venirse para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Como aquella planta que ya no recibe agua. Miren esta planta que tenemos aquí, se ven sus hojas sanas. ¿Por qué? Tiene buena tierra, se han esforzado en echarle agua, su abono, buena tierra. Tiene vida. Lo mismo debe de pasar con su vida espiritual. Usted ora, tiene vida. Lee la palabra, tiene vida. Persevera con su relación con Dios, tiene vida. ¿Qué sucede cuando hay vida? Vida espiritual, entonces suceden tantas cosas. Lo que acabo de leer aquí, el Señor Jesucristo hace mención precisamente de que las personas que corren por ganar el mundo, se puede ganar muchas cosas en el mundo, pero de repente viene el Señor y le pide cuentas a uno y se queda todo y después resultan peleándose por las cosas. Es una realidad, hermano. Sí. Yo crecí en un hogar bien integrado. Claro, mi respeto a esa familia tan unida. Nítido. Pero cuando mi papá murió, nunca me imaginé que se iban a estar peleándose por las tierras. Nunca. Sí, que aquí es mío, que no sé qué, que a mí me dejaron menos, que no sé qué. Y yo de ver esa familia tan unida que se miraba, que se peleaban, que yo quiero un poquito más, que esos palos son míos, que la orilla del río es mío. Y mira, tantas cosas. Yo solo los miraba. Y vos no vas a decir nada, no. ¿Y tu herencia? ¿Está? Vendémelo. Está bueno. ¿Y cuánto vale? Mi papá me dijo, vale tanto. Dame una cuarta parte del valor de eso. Ni dos veces. Pues sí, ¿cuál es esa? Hermano, nuestra visión, nuestro propósito, lo que debemos de buscar es esa vida espiritual. Vida entre los muertos. Usted debe tener vida en Dios. Quiero leer con ustedes otro pasaje. San Juan capítulo 10, versículo 10. Este pasaje es tan bonito, cómo lo traslada el Señor Jesucristo. Dice, el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan, ¿qué dice?
Vida.
Vida. Y para que la tengan, ¿cómo dice? ¿Qué significa eso de tener vida en abundancia? Aquí dice, yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. La interpretación que le dan muchas personas con eso de la doctrina de la prosperidad, que es lo que se mueve a nivel mundial en el mundo religioso hoy en día. ¿Saben ustedes qué es la vida en abundancia? ¿Qué la interpretación que ellos le dan a esto? Que usted tenga muchos carros, que usted tenga varias casas, que usted sea dueño de fincas, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero pobres hombres miserables, ¿no? ¿A qué le llama la palabra del Señor cuando el Señor Jesucristo dijo vida en abundancia? Es de que usted tenga abundancia de paz, abundancia de alegría, abundancia. ¿Saben ustedes, hermanos, cuando alguien tiene vida, tiene una motivación, tiene razón, tiene propósito, ¿por qué vivir? Sí. Hay muchas personas que tienen mucha plata, pero están decepcionados de la vida. De veras. Hay muchas personas que económicamente son poderosos, pero todo les hace mal. Todo les hace daño. Pero saben ustedes, hermanos, de que dice que nosotros debemos de tener vida en abundancia, y es de que lo que usted pueda comer le da gracias a Dios, ora al Señor por sus alimentos y todo bien. Fíjense, hermano, que nos ha pasado una vez cosas dentro de la carrera cristiana, dentro de la vida. Fíjense que un día nos dieron unos alimentos que por el calor se habían descompuesto y sirvieron. Cuando yo sentí los alimentos, estaban ya, dije, oh, pero bueno, en tu nombre, Señor, por favor, santifica los alimentos y a comer tranquilos. Sí. Tranquilo. En una oportunidad andábamos con unos hermanos. Me dijo, ¿te quieres tomar un atol? Un atol se llama en Guatemala, atol de lotes, atol que tienes así. ¿Te quieres tomar un atol? Bien, sí. Y invítame, pasamos. Mira, mi atol, y la otra se nos invitó. Pero fíjese que lo que pasó la señora, nos sirvió el atol y nos dio el vasito a cada uno. Y yo vi que había dos cositas negras dentro del vaso que a mí me dieron. Y le dije a la señora, fíjese que el vaso de atol que me dio lleva dos mosquitas. ¿Dónde están? Me dijo. Y se le enseñó el vaso. Ah, no sé lo que está, digo, me dio su dedo así. La dijo, téngame. No le va a echar en la basura, no le va a tirar. Cosas reales que nos han pasado. Porque cuando usted tiene paz, usted tiene tranquilidad, ¿sabe qué va a pasar? ¿A quién no le va a hacer daño? Pero si usted sí está enfermo físicamente y espiritualmente, eso, su mente lo traiciona, seguro le va a enfermar eso que tomó. Sí. Hermanos, nos pasan muchas veces cosas dentro de la vida. Pero saben ustedes, el Señor Jesucristo, cuando Él dice que debemos de tener vida y vida en abundancia, se refiere a que su estado emocional nítido. Ya. Las cosas no lo afligen más de la cuenta cuando son cosas de aflicciones. Pero cuando uno no tiene esa vida en abundancia, cualquier cosa lo aplica. Estábamos cuidando un día la puerta en Guatemala, le dije, mira, fíjate que cuando termine el culto, te quiero hablar, le dije a mi hermano. Ay, hermano, dígame mejor de una vez, ¿qué hice? Me dijo, me va a exhortar, dígame mejor. Le dije, pobre hermano, dígame. Le dije a mis compañeros, permítanme, mejor voy a sacar al hermano de su aflicción. Y fíjate que ya que Dios te ha dado un camión, necesitamos trasladar algunas cosas en un lugar a otro, y yo quería pedirte favor. Ay, hermano, yo pensé que usted me iba a exhortar, yo pensé que usted me iba a regañar. También te está bien. Sí. La malicia arruina. Las cosas malas destruyen. No digamos que hay un montón de cosas malas dentro del corazón. No digamos que hay amarguras, hay inconformidades, hay enemistades, todos esos dañan. La vida espiritual que Cristo Jesús ofrece es que usted tenga paz, que tenga la bendición de Dios, que tenga la presencia de Dios, que viva bien, hombre. Eso es todo lo que el Señor quiere. Mientras otros tal vez están rodeados de cámaras, rodeados de guardaespaldas, rodeados de tantas cosas, esté tranquilo, va pasando con la presencia de Dios, con la paz. Sí. Vida en abundancia. Quiero leer con ustedes otro pasaje. Aquí nos enseña el apóstol Pablo en 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 4. ¿Qué sucede cuando usted tiene vida? La vida de Jesús está manifestándose en su vida, porque eso es lo que Eso es lo que nos habla aquí la palabra del Señor. ¿Qué sucede? Oiga lo que dice. Capítulo 4, versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, ¿verdad? No desmayamos, dice. Me voy a adelantar ahí en el versículo 7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no, ¿qué dice? Desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, ¿pero qué dice? Fíjense que acaba de suceder algo a un hermano allá en Guatemala. Había que realizar un trabajo en una torre de esas altísimas, y había que realizar el trabajo, pero para poder subirse a una torre se sabe que hay que tener coraje. Algunas veces cuando yo oigo que cuando de pasarse de aquí para acá, ustedes tuvieron la oportunidad de cuando se ve un joystick de este ancho, no se pasaba de aquí para allá. Yo me digo que hay personas que les da tanto miedo eso. Y se va a caer el hermano ahí. Pero si alguien lo sabe hacer, no le da pena. Su forma de trabajar, no le da miedo, es su forma de trabajar, pero fíjense lo que le pasó a ese hermano, que tenía que hacer un trabajo en una torre bien alta. Pero el hermano tiene más de 60 años. Pero habían dos personas, un hermano y alguien que no estaba dentro de la iglesia. Una persona que también era candidato a subirse en ese lugar, solo que era más joven, menos de la mitad de sus años. Pero la empresa, para poder asegurarse, para poder subir, había que medirle la presión. Había que medirle los pulsos de su corazón. Había que medirle sus nervios, había que medirle un montón de requisitos que llegaron precisamente a hacerle toda la... A este hermano le llegaron a hacerle todos los exámenes para poder subir, pero fíjense que agarraron primero al más joven. Y cuando le examinaron de la presión, estaba mal de la presión. Solo ahí le dijeron, no, usted no puede subir porque... Imagínense, se le baja la presión, estás en esta altura, o sea, nos viene. No, pues vamos a medir al abuelito, dije así. Y cuando lo midieron, la presión nítida, los bombeos de su corazón nítido, su salud física y todos los exámenes que le empezaron a hacer, nítido. Venían las personas que estaban examinando. Fueron a llamar a los ingenieros, a los arquitectos y todo lo de esa empresa. Y le preguntaron, mire, cuéntenos, ¿cómo ha logrado usted tener una buena salud? ¿Qué ha hecho? ¿Qué come? ¿Tiene alguna dieta para poder tener una salud? Viene él y le dice, no, yo como mis tortillas, mis frijolitos, mis hierbas. De vez en cuando matamos una gallinita y no lo comemos, pero mire, pero saben una cosa, yo la salud que disfruto, lo disfruto porque busco a Dios, voy a la iglesia, honro a Dios, temo a Dios. Les empezó a compartirle solo a gente muy importante, a personas puramente profesionales. Él les empezó a compartir la palabra de Dios. ¿Saben ustedes, hermanos, de que es comprobado? Comprobadísimo. Que si usted busca a Dios, usted va a tener una salud. ¿Sí? El apóstol Pablo hace una referencia aquí de las cosas que se pueden vivir dentro de la carrera cristiana. Dice aquí, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos, ¿qué dice ahí?
Atribulados.
¿Más qué dice?
No angustiados.
¿Saben ustedes que las tribulaciones en alguien que no busca a Dios lo angustia? Lo angustia más de la cuenta. Como por ejemplo, ¿se están hablando ustedes cuando se nos enferman nuestros hijos? Yo he tenido la oportunidad, mis hijos se han enfermado.
Sí.
Mis hijos se han enfermado. Pero saben, les voy a dar un consejo. Uno no debe de afligirse más de la cuenta cuando hay una enfermedad. Porque cuando se aplica uno más de la cuenta, y si es aquí, y si es allá, y si se me muere el niño. Mire, ¿hasta dónde trabaja la cabeza? Tanta cosa. No. Hermanos, la vida de uno está en las manos seguras de mi Creador, hombre. Eso es lo que da confianza, paz, seguridad. ¿Qué no va a pasar más de lo que Dios decide? Eso es todo. Pueden pasar tantas cosas, pero dice aquí que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas ¿qué dice?
Mas no
desamparados, derribados.
Les
voy a contar un testimonio. Veníamos una vez en una obra, ya por el final, tal vez ustedes han oído, un lugar que tenemos acá en Guatemala, el final. Yo venía manejando una camionetilla, eran como a las 10, 11 de la noche. Veníamos en un lugar bien oscuro. En eso se nos pegó una camioneta. Se nos empezó a pegar. Al mismo ritmo. Pero los que venían dentro de esa camioneta tenían la intención de atravesarnos la camioneta que ellos traían. Y cuando venían a la par, yo aceleraba, aprovechaba para sacarles de tanto, ellos aceleraban. Y cuando yo miraba que ellos aceleraban, yo bajaba inmediatamente la velocidad y me quedaba. Entonces se pasaban acá, y yo me pasaba de este lado y seguía. Vivir una experiencia es bien feo. Porque uno no sabe qué está pasando, qué va a pasar. Y nos traían así, todos los que veníamos ahí en ese viaje, venían ahí viendo todo el panorama que se estaba dando. Un hermano que venía a la par de mí me dijo: estos son ladrones, nos quieren quitar la camioneta, ¿no? Pues bueno, me dijo, Dios puede hacer algo. Y así comenzamos, ¿sí? Veníamos en la ruta. En una de esas tiene lo que pasó. Había una recta, dije yo, oh, aquí le saco la ventanilla. Y hacen exactamente lo mismo. Y en esa recta ellos me sacaron la ventaja y venía una curva, entonces adelante tenían la capacidad de cruzarme la camioneta. En eso de cruzarme la camioneta se les estalló la llanta. Así, realmente les estalló la llanta a ellos. Como cruzaron la camioneta se les estalló la llanta y como yo venía un poquito atrás para agarrar aquí, y nos fuimos. Dije, Dios mío, gracias por quien te bendice. Hermanos, cuando usted tiene vida espiritual, ¿no debe afligirse más de la cuenta? No. ¿Por qué se va a afligir más de la cuenta? Aquí la palabra del Señor nos enseña de que cuando estamos en apuros, cuando estamos perseguidos, cuando estamos en muchas cosas, usted debe de tener la presencia de Dios en su vida. Sigo leyendo, versículo 10 dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Oigan eso, la vida de Jesús. ¿Qué es lo que le debe a usted ocupar? ¿Qué es lo que le debe preocupar? Estando en vida, tener la vida de Jesús. La vida de Él, la vida de Dios dentro de nosotros, dice aquí, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Qué tremendo esto. Dice un poquito más adelante en el versículo 14, dice: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también, ¿qué dice? ¿Saben ustedes que un día vamos a resucitar?
Amén.
Vamos a resucitar. ¿Pero quiénes son los que van a resucitar? Los que en vida, en los años que Dios nos ha dado la vida, nos esforzamos para que la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Mira lo que dice aquí: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará delante juntamente con vosotros, dice. Más adelantito, capítulo 5, versículo 1, dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido. ¿Qué dice?
Por la vida.
¿Saben ustedes que lo mortal es el cuerpo? ¿Sí? ¿Saben qué significa absorbido? Usted quiere absorber algo, pensemos, se la regó agua, tiene algo, un vaso de agua, se la regó. ¿Quiere usted absorber aquello? Agarra un pedazo de esponja, póngaselo encima y automáticamente lo absorbe. Eso es absorber. Usted quiere limpiar su vehículo, agarre una maquinita de esas, conéctelo y póngalo ahí. Absorber es eso precisamente. Es succionar, absorber. ¿Sabe qué significa entonces, hermano? Esto mortal sea absorbido por la vida. Sí. Esto hay que cuidarlo, pero no más de la cuenta. Cuídese de su relación con Dios. Cuide esa verdadera vida, ese hombre nuevo que está siendo formado dentro de usted. Eso sí hay que cuidarlo. Eso sí no hay que descuidarlo. Veamos otro pasaje, porque si no el tiempo se nos fue. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, habla aquí de la resurrección, o sea, de salir de los muertos a la luz, a la vida. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondido con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Tremendo. Dice, porque habéis muerto. Muerto se refiere precisamente a esa. Estar muertos al mundo, pues. Te da un candado que anda usted con alguien. Muere, muere, ¿no? Muere, muere. Murió, perdió la vida, una separación de alguien que está muerto. Llegue usted y hágale. Agárrelo, levántele las manos, dice: no te muras, por favor. No, hombre, viví, y usted lo agarra. Hace poquito que recién descansó nuestro hermano Carlos Álvarez. Unas horas, unos minutos antes, minutos. Me llegó la noticia, como yo vivo ahí cerca, agarramos con los hermanos, nos fuimos y llegamos. Ahí estaba todavía, yo le agarraba la mano, todavía estaba suave. Le dije: hermano Carlos, ¿qué se fue de esta vida? Le levanté la mano, Le abrí el ojo, se cerró solo. La agarré de aquí, lo quise mover. Estaba muerto. El cuerpo. ¿Saben ustedes qué es lo que pasa cuando nosotros morimos? ¿Quieren saber si está vivo? Carnalmente hablando. Si alguien lo ofende, si le afecta tanto, es porque está vivo. Vivo en lo de la carne. Sí. Si alguien lo ofende, si alguien le falta el respeto, le duele tanto, tanto, tanto aquello que es que me golpeó, es que me hirió. Ah, sí, está bien vivo carnalmente, pero espiritualmente está muerto. Ese es el problema. Siente tanto el dolor, pero cuando alguien está muerto, yo le agarraba la mano al hermano y lo levantaba. Pero, no. Te dije, hasta luego, Montes. Vemos a la eternidad. Ya no se podía hacer nada. Estaba muerto. Hay que morir a la carne. Hay que morir a las susceptibilidades. Hay que morir al pecado. Hay que morir al mundo. Hay que morir a tantas cosas. Pero que la vida de Jesús esté en nosotros. Por eso dice, como me gusta esta expresión que dice que el apóstol Pablo dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondido con Cristo en Dios. Escondido, esta expresión escondido significa está guardado. Cuando usted esconde algo, ¿por qué lo esconde? Porque vale mucho. Ya. Vale tanto aquello que usted viene, lo esconde, lo guarda. Ese es el sentido de la palabra que dice, porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Sabe qué significa eso entonces? Nuestra vida está guardada en las manos del Señor. Cuando morimos, porque eso se va a dar. Morimos, ¿qué va a suceder? Viene el Señor, guarda su vida. Va a llegar el momento en que se lo va a devolver. Eso se llama resurrección. Eso se llama ser levantado un día dentro de los muertos. Dice aquí en San Juan, capítulo 5, versículo 24. Dice así la palabra del Señor: de cierto digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, ¿qué dice ahí?
Tiene
vida eterna. ¿Qué significa? Que usted crea la palabra.
Está la palabra.
Te transmite vida. Sí. Te transmite vida. Cada vez que usted lee la palabra, la cree. Cada vez que oye la palabra y la cree, recibe vida. Por eso dice aquí: de cierto digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, más que dice. La buena pregunta es: ¿ha pasado usted ya de muerte a vida? ¿Por qué tapa? ¿Tiene vida verdaderamente? ¿O está todavía en aquella etapa que le tocó que vivir un día el profeta Ezequiel? ¿Se recuerdan que dice que quedó hueso seco, no? Dice que se juntaron, ¿no? Y se juntaron todos los huesos, se formaron los esqueletos. ¿Saben ustedes que eso puede darse? Nada más únicamente quedarse uno en una condición de quedarse como un esqueleto, pero sin vida. Está bulto, pues, está formado, pero no tiene vida. Y está el otro proceso más adelante. Dice que viene aquel siervo de Dios, profetizó sobre ellos, se levantaron tendones, subió carne sobre ellos y todo eso. Tendones son los para poder tener movimiento y todo eso, pero no había vida. Sí, no había vida. Bien, estaba en bulto, pues, con movimiento, pero sin vida. Profetiza, di, espíritu, ven de los cuatro vientos de la tierra y sopla sobre ellos. Y profetizó aquel siervo de Dios. Dice que la vida llegó, se levantaron, empezaron a caminar. ¿Qué proceso va a hacer? ¿Ha pasado de muerte a vida? Esa es una gran realidad. Tenemos que tener ese proceso. Hemos pasado de muerte a vida. Por eso el Señor Jesús dice aquí, dice, de cierto digo. Ah, no, versículo 24. De cierto digo. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y las que la oyeren vivirán. Tremendo. Viene la hora, Señor, vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa esto que acabo de leer? Viene la hora, dijo el Señor, y que los que están en los sepulcros oirán la voz. ¿Saben ustedes de qué? En el libro de Apocalipsis habla y dice que bienaventurados los que mueren en el Señor. ¿Por qué? Se acostumbraron a oír la voz de Dios. Sus oídos se volvieron sensibles a la voz de Dios. Hay una sensibilidad espiritual. El Espíritu Santo los ha convertido en personas sensibles a la voz de Dios. Cuando hay algo malo, inmediatamente el Espíritu Santo obra dentro de sus vidas. Comprenden. ¿Saben ustedes, hermanos, de que eso que estamos viviendo hoy, que oímos la voz de Dios, llegará el momento, dice la palabra, que todos los que están en los sepulcros oirán su voz? ¿Va a llegar ese momento? ¿Saben por qué? Porque el Señor, el cuerpo de Él, no se quedó ahí en ese sepulcro nuevo. ¿Por qué no se quedó ahí? Porque llevaba vida. Llegó al lugar de los muertos. ¿Sabe qué produjo? Inyectó vida, al punto que tembló la tierra, se abrieron los sepulcros. Muchos cuerpos de justos que habían esperado literalmente una oportunidad de alcanzar esa promesa de Dios, dicen que muchos cuerpos, dicen que resucitaron literalmente, porque llegó a un lugar donde había vida. ¿Saben ustedes, hermanos? Entonces eso debe de pasar con nosotros. Si usted tiene la vida de Jesús, tiene la vida de Él, pueden existir tantas adversidades, tantos problemas, pero tranquilo, los acepta, los lleva con tranquilidad. Puede llegar el momento donde puede haber tanta aflicción, tanto dolor, pero como usted lleva la presencia de Dios, llega y aquello se tranquiliza.
Amén.
Porque usted inyecta vida, inyecta fe, inyecta esperanza. Su presencia motiva, su presencia inspira, su presencia tiene un efecto. Eso fue lo que pasó con el Señor Jesús. Eso es lo que debe pasar con nosotros. Usted oye la voz de Dios. Llega el momento que vamos a morir o descansamos. Que no se diera eso, pues sería excelente. Pero de todas maneras, vamos a morir. ¿Qué va a pasar? Cuando el Señor decida levantar a todos, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué resucitamos? ¿Por qué nos vamos a quedar ahí eternamente y para siempre en la tierra? Porque usted, estando en vida, logró alcanzar la vida de Jesús, la vida de Dios. Ahí lo lleva. Entonces, por lo tanto, un día el Señor nos va a sacar de ahí y nos va a dar vida, y viviremos con Él eternamente y para siempre. Por eso, hermanos, hay que pasar de muerte a vida. Hay que tener esa vida de Jesús en nosotros. Amén. Para que no os entristezcáis, dice la palabra, como los otros que no tienen esperanza. vamos de paso en este mundo. Eso es una realidad. Cuando nos toca que irnos de este mundo, porque sabemos que nuestra vida está escondida en Dios. Yo me recuerdo cuando nos enfermamos en la casa de la enfermedad del COVID. Esa noche que ya no más, ya no pasa nada. Estaba colapsando todo. Y yo, Señor, bueno, aquí estamos. Entrego todo. Gracias por haber conocido tu palabra. Gracias por conocer la iglesia, por haber servido, Señor. Gracias por todo. Aquí estamos. Nos vamos. A las 2:30 de la mañana, recuerdo muy bien, me quedé. Empezó a caer un sueño, pero tan rico, sabroso. No había dormido durante 16 noches. Pero un sueño, pero ya me fui de este mundo. Señor, qué calidad. Me quedo dormido. Y cuando abrí los ojos, lo primero que quería hacer era ver dónde estaba. Y cuando abrí los ojos, estaba en mi cuarto. No me fui. Yo me quería ir, Señor, pero bueno, si no permitiste que me fuera, pues vamos a trabajar en toda la vida. Aquí estamos, hermanos, de verdad. ¿Saben ustedes que esto mortal va a ser absorbido por la vida? No le tenga miedo a la muerte, hombre. No. Nuestra vida está escondida en Dios. Esa esperanza es la que como motiva el corazón de uno a seguir buscando al Señor. Pues los motivamos a que procuren tener esa vida en Dios siempre. Esa vida de Jesús que se siga manifestando en nosotros. Porque está escondido en Dios nuestra vida. Que Dios les bendiga, hermanos, y a seguir luchando, a seguir adelante. Amén.